Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Disfrutemos un día más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Por favor, sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de la frecuencia modulada, a través de internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible tanto para Android como para iOS.
En el programa de hoy hablaremos del Día Internacional de la Libertad, de la Educación Ambiental y el Día de la Paz Escolar. Por otra parte, en la sección de entrevistas nos acompañará Irene Silva Martínez, técnica de empleo de INCA y responsable del proyecto Red Mosaico.
¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
El 23 de enero se celebra el Día Mundial de la Libertad con la finalidad de enaltecer la importancia de este derecho universal.
La libertad es concedida como un derecho humano fundamental de las personas, referido a la facultad de los individuos para elegir su forma de vivir, de pensar y actuar en la sociedad de manera responsable, sin coerciones ni obligaciones.
En otras palabras, es la capacidad que tienen las personas de actuar por su propia voluntad, basado en el respeto hacia sí mismo y hacia los demás.
Con la celebración del Día Mundial de la Libertad, se pretende resaltar esta modalidad de pensamiento y de acción, de vital importancia para los individuos y las sociedades de todo el mundo.
En relación con la fecha escogida para esta celebración, sepan que está relacionada con algunos hechos relevantes que acontecieron en nombre de la libertad, venciendo a la esclavitud y a la opresión.
Al respecto, el 23 de enero de 1954, unos 22.000 prisioneros de guerra chinos, soldados de los ejércitos comunistas chinos y coreanos, fueron apresados en Taiwán. No quisieron ser repatriados a su país. Así ganaron su libertad gracias al trabajo en conjunto en la zona de guerra de Corea.
Por otra parte, en Venezuela se suscitó un hecho histórico el 23 de enero de 1958, cuando se conformó una unión cívico-militar con la participación del pueblo venezolano para derrocar la dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez, que regía en este país.
El 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, con la finalidad de concienciar a las personas acerca de la importancia de preservar y proteger el medio ambiente, así como incentivar su participación en las iniciativas que están llevando a cabo a nivel mundial para su conservación.
Es fundamental cuidar los recursos naturales de nuestro planeta para que las futuras generaciones puedan disfrutar y vivir en un mundo mejor.
La educación ambiental es un aspecto primordial para entender la importancia de respetar el medio ambiente y contribuir a la conservación de los recursos naturales, así lograr sociedades más sostenibles.
Es de vital importancia revertir los daños ambientales y amenazas que está afrontando nuestro planeta, tales como el cambio climático, las inundaciones, la tala y poda indiscriminada, los incendios forestales, extinción de especies de flora y fauna, entre otras amenazas.
Es por ello que la educación ambiental juega un papel esencial para el conocimiento, aprendizaje y modelaje de conductas y acciones que favorezcan el entorno medioambiental. Es preciso entender que el medio ambiente no posee una fuente inagotable de recursos, tomando en cuenta que es un ecosistema vulnerable, permitiéndonos apreciar así el medio ambiente.
La celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental tiene muchos objetivos, veamos algunos.
Sensibilizar y concienciar a las personas acerca de los problemas medioambientales de su entorno, a fin de generar alternativas y soluciones.
destacar la importancia del medio ambiente y el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza.
Generar estadísticas medioambientales para la toma de decisiones.
O también, para finalizar, incentivar la participación de los gobiernos en la adopción de medidas necesarias para solucionar estos problemas medioambientales.
Un antecedente esencial en la conmemoración de este Día Mundial lo constituye la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, proclamada en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrado el 16 de junio de 1972.
En este evento se estableció la celebración del Día de la Educación Ambiental, escogiendo como fecha el día 5 de junio, y se destacó la importancia de la educación como elemento generador de conciencia acerca del cuidado y la conservación del medio ambiente.
Posteriormente, en el marco del Seminario Internacional de Educación Ambiental, celebrado en Belgrado, del 13 al 22 de octubre de 1975, se proclamó como fecha de celebración de esta efeméride el 26 de enero.
En dicho seminario se emitió la Carta de Belgrado, un documento de educación ambiental con carácter internacional. Fue redactado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente e incluye las metas objetivas y directrices básicas relacionadas con este tema de la educación ambiental.
Se han llevado a cabo muchas conferencias internacionales, así como la creación de organismos y la declaración de documentos internacionales que afianzan la importancia del medio ambiente y la educación ambiental para un planeta más sustentable y sostenible.
En la celebración de este Día Mundial de la Educación Ambiental se llevan a cabo conferencias, charlas educativas, conversatorios y talleres sobre educación ambiental, ferias de emprendedores, actividades lúdicas para niños, estaciones de reciclados y muchos más eventos.
Cada 30 de enero se celebra el Día Escolar de la Paz y la No Violencia, con la finalidad de fomentar en las instituciones educativas valores y acciones orientadas a promover la no violencia y la paz.
Con esta celebración se pretende fomentar la tolerancia, el entendimiento y el respeto mutuo entre personas de distinta procedencia y de distintas formas de pensar.
La creación del Día Escolar de la No Violencia y de la Paz en el año 1964 es gracias a la iniciativa del profesor, poeta y pacifista mallorquín Llorenç Vidal, quien decidió llevar a las aulas el pensamiento de Mahatma Gandhi, líder nacionalista y espiritual de la India.
La elección de esta fecha para celebrar esta efeméride está relacionada con el aniversario de la muerte de este líder emblemático, que representa la principal figura de la resistencia pacífica en el mundo.
Para Gandhi, la paz no era solo una postura acomodaticia para evitar conflictos. Planteaba que la paz era el único camino que debía recorrer los seres humanos para evitar la violencia y la injusticia en el mundo.
En este sentido, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, conocida como UNESCO, reconoció esta efeméride en el año 1993, destacando la necesidad de fomentar valores como la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz, utilizando a la educación como instrumento para conseguirlos.
Por otra parte, la ONU proclamó en el año 1998 el Decenio Internacional para una Cultura de la Paz, 2001-2010.
Actualmente son muchos los conflictos de diversa índole que se están suscitando en este mundo. Los niños y jóvenes están siendo expuestos constantemente a información con textos, datos, infografías, entre otros, que reflejan una realidad y contenidos cada vez más violentos.
El bullying en las escuelas es una lacra contra la que hay que luchar.
Con la celebración de esta efeméride, ya saben, se pretende inculcar y afianzar valores en los niños y jóvenes en edad escolar, con el objetivo de formar a hombres y mujeres que prefieran hablar en lugar de golpear, conciliar en vez de gritar y unirse en oposición a competir fieramente contra otros. Esto es lo que se conoce como cultura de la paz.
Los principales valores que se promueven en la celebración de este día son los siguientes:
respeto,
amor,
justicia,
libertad,
paz,
equidad o igualdad,
tolerancia,
lealtad,
responsabilidad,
honestidad.
Es de vital importancia la aplicación de actividades, estrategia y recursos didácticos para fomentar y reforzar la paz y la no violencia en las escuelas. Algunos de ellos son estos:
lecturas y debates sobre la paz y la no violencia, hacer ejercicios reflexivos, se pueden hacer dinámicas de grupo y juegos cooperativos, y también mesas de diálogo para estudiantes.
También la proyección de películas y vídeos sobre la no violencia y la paz, elaboración de manualidades con mensajes de paz, conformación de comisiones o grupos de convivencia escolar, elaboración de manuales de convivencia escolar para abordar y resolver los conflictos en los centros educativos.
En la celebración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz se llevan a cabo diversos eventos, actividades escolares en colegios, instituciones educativas y bibliotecas para fomentar la paz en las aulas.
Organizaciones sin fines de lucro como UNICEF realizan conferencias y conversatorios sobre la no violencia y la paz.
Se realizan debates sobre temas tales como la paz, la no violencia y la resolución de conflictos.
Hay dinámicas de grupo, charla y otras actividades que promueven la no violencia, así como las herramientas necesarias para resolver los conflictos con el fin de lograr una mejor convivencia.
Se puede realizar la realización de cineforo con películas y documentales animados sobre la paz y la no violencia.
Sepan que en los países en los que el 30 de enero coincide con el periodo de vacaciones, esta celebración se pasa al 30 de marzo o a algunos días próximos. En los países del hemisferio sur se celebra el 30 de marzo.
Personas que interesan.
Para que sepan de las personas que les vamos a hablar en este apartado, hay 27 de millones de personas que viven en esclavitud en el mundo, más del doble que la cantidad máxima alcanzada durante la época de trata de esclavos. Hay más de 1.000 millones de adultos incluso que no saben ni leer.
Dada la magnitud de las violaciones de los derechos humanos, no es de extrañar que el 90% de las personas no sean capaces de nombrar más de 3 de sus 30 derechos.
Habiendo tantos que desconocen sus derechos más elementales, ¿quién entonces se asegurará de que los derechos humanos se promuevan, protejan y se conviertan en una realidad?
Para responder a esta pregunta podemos inspirarnos en los que marcaron una diferencia y ayudaron a crear los derechos humanos que tenemos hoy en día.
Estos humanitarios defendieron los derechos humanos porque se dieron cuenta de que sin estos la paz y el progreso no se podría conseguir jamás. Cada uno de ellos cambió el mundo de manera significativa. Vamos con ellos.
Martin Luther King, cuando defendía los derechos de las personas de color en Estados Unidos en la década de 1960, declaró: "La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes".
El gran defensor de la resistencia pacífica a la opresión fue Mahatma Gandhi, que describió la no violencia como la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más fuerte que la más poderosa arma de destrucción concebida por el ingenio del hombre.
Luchando ferozmente contra la persecución religiosa en Francia, el siglo XVIII, Voltaire escribió: "Yo no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo".
Thomas Jefferson, fuente de inspiración y autor principal de la Declaración de Independencia americana, declaró que el cuidado de la vida y la felicidad humanas y su no destrucción es el primer y único objetivo legítimo del buen gobierno.
Hay quienes a través del pensamiento y la acción han marcado una diferencia y cambiado nuestro mundo. Entre ellos se encuentran los siguientes humanitarios, cada uno de ellos siendo un poderoso y eficaz defensor y una inspiración para todos los que hoy se dedican a la causa de los derechos universales.
Observen: Mahatma Gandhi, Eleanor Roosevelt, César Chávez,
Nelson Mandela, Martin Luther King, Desmond Tutu, por nombrar solo algunos.
Y bueno, hoy hemos hablado del tema de la libertad, pues van a escuchar ahora una canción que fue muy oída, incluso cantada por mucha gente en España durante la transición política. Esa mítica canción del grupo Jarcha, Libertad sin ira.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo soy el mismo. Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel. Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras y en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque...
En la entrevista del día de hoy nos acompaña Irene Silva Martínez, técnica de empleo de Inca Valencia y responsable del proyecto Red Mosaico. Buenas tardes, Irene, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Buenas tardes y muchas gracias a vosotros por dejarnos este espacio y poder emitir nuestra voz.
Bueno, cuéntanos cómo y cuándo surge Inca.
Bueno, Inca, aunque no lo parezca, tenemos más de 140 años. Me conservo bien, ¿eh? Fíjate, tengo voz hasta de joven. Y surge en Inglaterra, ¿vale? Entonces tenemos una carrera como muy dilatada, no sé, está mucho, Inca está muy metida también en el deporte. Os voy a contar anécdotas importantes, como que en Inca Brasil surge el baloncesto, ¿sabes? Johnny Weissmuller nadaba en las piscinas de Inca. Entonces, a partir de ahí podemos ahondar todo lo que queráis, pero eso es lo que es Inca Internacional. Luego, cada país tenemos nuestra propia independencia, ¿vale? Y entonces está Inca Europa y nosotros estamos en Inca España. Inca España llega aquí a España en el año 1979 y en el año 1980 se constituye como agencia de empleo del SEPE. Entonces, nuestra misión, que es pequeñita, es cambiar el mundo a través de los jóvenes.
Vale, entonces, ¿vale? Estos serían los objetivos.
Sí.
¿O tendría más?
Tendría, hombre, evidentemente tiene muchos más porque esto es transaccional. Es decir, si yo quiero salvar el mundo a través de los jóvenes, tengo que ayudar a esos jóvenes, darles herramientas y hacerlo. Entonces, esto lo que ocurre es que prestamos muchos servicios, sobre todo a personas con vulnerabilidad, y esto significa que tenemos que trabajar con las familias. Y dentro de todo este entorno, quien nos da la entrada a una inserción en la sociedad y una mejor inserción en la sociedad son las empresas, y por eso también trabajamos y ofrecemos servicios para empresas, porque es las que cierran nuestra economía circular.
Bueno, también estás vinculada a la red Mosaico. Cuéntanos algo de esta red.
Red Mosaico es el proyecto precisamente que tenemos para empresas. Mi madre tenía un dicho muy bueno, que es manos que no dais, que esperáis. Entonces, como Inca lo aplica muy bien, nosotros lo que hacemos es primero dar, ¿sabes? Y luego recibimos a cambio de todas estas cosas que damos. Nosotros, dentro del proyecto Red Mosaico, ayudamos a las empresas en su responsabilidad social corporativa. Y además intentamos apoyar en los planes de igualdad, en multiculturalidad. ¿Esto qué significa y cómo se materializa? Pues se materializa en sensibilización, en acciones de networking, en formaciones dentro de las empresas. ¿Y esto qué aporta Inca, ¿no? Que sería también la pregunta. Pues estas empresas que nos conocen, que ven todo nuestro potencial, que ven lo fantásticas que son las personas que están dentro de nuestros proyectos, pues utilizan nuestra agencia de colocación para darle más posibilidades a las personas que están buscando trabajo. Y luego además tenemos los proyectos que llevan itinerarios personalizados de personas y luego nuestros proyectos de jóvenes. Que ayer nos lo pasamos fenomenal porque nos fuimos además con una de las asociaciones que está enredada con nosotros en Red Mosaico, de Desata Tu Potencial, que dio una conferencia a Sergio Ayala, y nos divertimos muchísimo con nuestros jóvenes de liderazgo. Salieron súper motivados.
Para un trabajo como el suyo, ¿qué se necesita?
Muchas ganas, mucha ilusión y mucha motivación, porque tenemos un salario emocional altísimo. Del otro ya no tanto, porque como estamos en la parte social, ¿sabes? No se nos considera igual, pero la verdad es que el salario emocional es muy grande. Y generalmente todos los que estamos en este tipo de cosas es porque lo que primamos precisamente es este salario y es esta dedicación.
Bueno, Irene, es que me he quedado sin palabras porque Inca, Red Mosaico... Además, ha escrito un libro, cuéntanos.
No, mi libro es Red Mosaico. Mi libro es Red Mosaico. Yo he venido a vender mi libro, ¿sabes? Mi libro es Red Mosaico y quiero que todas las empresas valencianas se enreden con nosotros, porque lo que nos da estabilidad a Inca, lo que realmente es un gran aporte para nosotros, son todos estos empresarios, que luego entre ellos tenemos voluntarios, ¿sabes? Tenemos bastantes voluntarios. Tenemos incluso personas de dirección que están colaborando con nosotros y tenemos muchas empresas importantes, ¿no? También colaboramos con Illunion Hotels, por ejemplo, o con Clece, ¿no? En temas de empleo y de empresa. Y entonces esto es lo más importante.
Ahora que estabas hablando de voluntarios, ¿qué podemos hacer para extender el voluntariado?
Yo creo que para extender el voluntariado, lo que vosotros estáis haciendo, este programa es una de las cosas principales. Porque, ¿cuál es el gran reto que tenemos en el tercer sector? Que se nos conozca, que conozca lo que hacemos. Porque Inca y todas las demás asociaciones hacen una labor fabulosa y estamos haciendo algo impresionante para que la sociedad continúe, que es lo que tampoco se da uno cuenta. Porque nosotros ejercemos con fondos propios y fondos del Ministerio, pero absorbemos muchas de las competencias que deberían ejercer los Estados. Y entonces eso significa que nuestra labor social es muy importante dentro de la sociedad o del tejido social y empresarial que tenemos en Valencia. ¿Cuál es el problema? que no se nos da voz en los medios de comunicación y no se conoce todo lo que hacemos, ni cómo lo hacemos. Uh-huh. Nosotros, desde luego, Inca, tenemos las puertas abiertas, tanto en Motilla del Palancar, en Orriols, como en Duque de Gaeta o Pintor Nicolau, que es donde tenemos nuestras oficinas, para que de verdad participe todo el mundo, vayan allí, compartan con nosotros, porque además el que entra, se queda.
Y coméntanos un poco, hablando también del voluntariado, ¿qué tipos de voluntarios hay en tu asociación?
Hay de todo tipo, Mira, hay de todo tipo. Por ejemplo, nosotros tenemos también pisos de emancipación y también tenemos un proyecto que es el proyecto Mentora, en el que apoyamos a jóvenes que están en situaciones precarias, muy precarias de vulnerabilidad, con un montón de servicios psicológicos, abogados, ¿sabes? Un montón de cosas. Y, por ejemplo, tenemos gente que está dentro de nuestro voluntariado, que ha salido de esos pisos. Tenemos gente que está dentro de nuestro voluntariado, que son jóvenes que han venido a hacer nuestro curso, porque también tenemos cursos de monitor y tiempo libre, que es una forma en la que también nos financiamos. Y también estos jóvenes les tenemos bolsas de empleo y también están con nosotros y se quedan como voluntarios. Tenemos personas jubiladas, como José Mari, que por favor, cuando quieras, también tenemos para ti. Tenemos personas muy implicadas, ¿sabes? O sea, y como te comentaba, tenemos mucha gente de empresa que hace voluntariado, porque hay dos formas de hacer voluntariado con empresas, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, más bien tres. Una que sería el apoyo económico que evidentemente necesitamos todas las asociaciones. Uh-huh. Una segunda que es aquel que quiere voluntariamente ejercita su labor de voluntariado. Y luego también tenemos, como por ejemplo, yo que sé, se me ocurre, Mafre, La Caixa, que hacen labores de voluntariado con nosotros, con su personal, que les incentivan a que tienen que hacer acción de voluntariado y ellos lo ejercen con nosotros. O sea, el voluntariado que tenemos es muy diverso y se acopla a cada uno. No tengo tiempo, da igual, una hora al año, dos, lo que necesites.
Muy bien. Y ahora que ha hablado de apoyo económico,
sí,
¿contáis con ayuda oficiales para vuestro trabajo?
Sí, nosotros tenemos como recursos propios, evidentemente, y tenemos recursos del Estado. ¿Cómo los ejercemos? A través del IRPF y a través de programas, ¿no? Por eso diseñamos estos programas en los que el Estado nos apoya económicamente para llevar los itinerarios personalizados o tener pisos de emancipación o hacer actuaciones dentro de la sociedad. Esta es una forma en la que nos entra dinero. Luego, lo que tenemos en temas de fondo propios, por ejemplo, también es el curso este de formación que hablamos de monitores, que es un curso donde becamos a las personas que no pueden acceder a ello, pero quien puede acceder nos ayuda y es una manera de colaborar a que nosotros podamos ejercer nuestra labor, ¿sabes? También tenemos lo que son los campamentos, que tenemos campamentos, que esa es la manera privada, que es una de las patas fuertes que tenemos para poder mantenernos y dar mejores labores. Y entonces tenemos, por ejemplo, campamentos internacionales, que la gente puede ir a Estados Unidos a estudiar inglés. Tenemos campamentos de inmersión lingüística aquí en España, que tenemos tres. Tenemos también campamentos para gente joven que quiere ir 2-3 meses de veraneo, que los o campamentos que los padres quieren financiar. Incluso las empresas, por ejemplo, en uno de los campamentos que tenemos también las pueden alquilar o pueden hacer uso de ellas. Y
me voy a colar con todo, perfecto, lo que estás diciendo, esa cantidad de trabajo y de actividad.
Sí.
Vuestra labor.
Pues no sabes la de horas que trabajamos.
Por eso digo que si está bien vista y valorada vuestra labor.
A ver, yo me siento muy recompensada, lo que te comentaba antes, con ese salario emocional que recibimos. La verdad es que el compañerismo que existe dentro de la forma de trabajo que tenemos, ¿sabes? Es decir, el equipo que hay aquí en Valencia, desde las directoras hasta el último trabajador, es fantástico. Y sobre todo los voluntarios, o sea, eso ya dices, ¿qué más puedo pedir yo? ¿Sabes? Yo me levanto todos los días yendo a hacer algo que me gusta mucho.
Yo ya dudaba si se levantaba con esa actividad. Digo, ni duerme, pero vamos.
Claro. Y luego, ¿nos puedes hablar de cuáles son las próximas actividades, los retos que tenéis?
Pues mira, los retos que tenemos ahora mismo, tenemos programas para jóvenes, ¿vale?, que están entrando en itinerarios de trabajo. que puede ir cualquier joven que esté buscando trabajo, ¿sabes? Que sea menor de 31 años. Tenemos programas para mujeres, tenemos programas para mujeres inmigrantes, tenemos programas de emprendimiento también para gente vulnerable, tenemos hechas acuerdos para microcréditos, además que animo desde aquí a todo aquel que tenga una idea que vaya a Orriols a exponerla, ¿vale? Tenemos también lo que es expresamente para extranjeros migrantes que están en búsqueda activa también de empleo y tenemos formación, ¿vale? Tenemos un programa para ayudar a la gente que se quedó descolgada y a volver a entrar en el sistema formativo y además como una manera, ¿sabes? Esos jóvenes que se quedaron ahí de encontrar luego una mejor fórmula laboral. Y por último además tenemos, bueno, por último no porque seguro que me he quedado muchas cosas, pero tenemos también todo este programa de empresas que cada año intentamos involucrar a más gente, a más empresas, enredarnos, darles mucho más contenido y ayudarles en una cosa que es fundamental, que es la debida diligencia, que ya es de debido cumplimiento en Europa, ya nos afecta aquí. Entonces, a cumplir esos ODS sociales, que son tan complicados para las empresas de entender y de llegar a medir esos KPIs.
Para colaborar con Inca y participar en la red Mosaico, ¿cómo podemos contactar con vosotros?
Pues mira, a través de la página web de inca.es, tú entras en Valencia y ahí te aparece nuestro teléfono. Entonces ya de entrada tienes acceso a todos nuestros servicios. Tú llamas ahí, preguntas por Irene y ya yo te pongo en contacto con quien haga falta, ¿sabes? Y luego, independientemente, también pueden ir, lo que comentaba antes, a Montilla del Palacar 33, que está en la zona entre Orriols y Benimaclet, y luego a Duque de Gaeta o Pintor Nicolau, que está cerca de la Avenida del Puerto, ¿vale? O sea que en cualquiera de esas tres sitios les atendemos encantadísimo.
¿Y qué mensaje darías a los oyentes para que se animen a hacer el voluntariado con vosotros?
Pues yo le diría que si alguien tiene una necesidad vital de compartir con la sociedad o de intentar dar algo de lo que él tiene, que se acerque. Que en el momento que se acerque y comparta, pues ya se va a enredar, porque seguro que se va a enredar él solo, ¿sabes? Y lo que nosotros tenemos muy claro es que no exigimos un voluntariado en el que obligamos a nadie que se cargue con cosas que no puede, ¿no? Tenemos gente que está haciendo acciones, por ejemplo, ayudando a los chicos en sus actividades de escuela por la tarde, pero son voluntarios que ellos han querido, como José Mari, yo termino, tengo ahora el profesorado y quiero ayudar a estos chicos a estudiar. Pues vienen, y vienen a lo mejor dos o tres veces al mes, y entonces tenemos distintos voluntarios que van cambiando. Hay gente que viene dos veces. Tenemos también un programa que es súper atractivo, que puedes hacer desde casa, que es apoyar a los chicos en los deberes de forma online. Y entonces hay mucha gente que su horario laboral no le permite, pero desde su casa puede estar apoyando. O sea, que todo aquel que quiera, de verdad, que se anime y que venga a Inca.
Y además, por lo que has comentado, que no solamente lleváis una actividad, lleváis muchísimas, con lo cual hay muchos tipos de voluntariado y seguro que en alguno pueden encajar.
Claro, seguro que María Garín, mi compañera de voluntariado, por si alguien quiere preguntar por ella, estará encantada de meter a quien quiera y derivarlo a las distintas actividades que hay que hacer.
Bueno, yo me he quedado con ganas de preguntarte por el siguiente libro, porque con el ritmo que llevas seguro que estás preparando algo.
Estamos ahí, claro, claro, claro que estamos ahí, estamos escribiendo. Ahora
y todo mismo, con los mismos fines.
Todo con los mismos fines, que es ayudar a que nuestra misión se cumpla. ¿Sabes? Que la visión es la de cambiar el mundo a través de los jóvenes.
Precioso. Pues esperemos que así sea.
Exacto. Pues, bueno, hasta aquí llegó nuestra entrevista con Irene Silva Martínez. Ya saben que es técnica de empleo de Inca Valencia, responsable del proyecto Red Mosaico y muchísimas cosas más. Irene, ha sido un lujo contar con tu presencia aquí en la UPV Radio. Esta es tu casa y las puertas siempre las tendréis abiertas.
Pues muchísimas gracias y el lujo sois vosotros.
Muchísimas gracias, Irene.
Y bueno, vamos con la segunda canción del día de hoy. Disfruten de esta canción que tiene un título muy especial: A cuidar el planeta bonito.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti si quieres cuidarme. La basura contamina ríos y también los mares. Plástico, papeles y vidrios, todo en un instante. Gaia estaba triste, la gente no entendía que el corazón de la tierra depende de tu ayuda y la mía. A cuidar el planeta bonito que nos ha regalado Diosito, con sus mares, montañas y ríos, en la casa que todos tenemos. Cuida y ama la naturaleza, porque en ella hay mucha belleza. El regalo que todos tenemos no abandono, cuido la capa de ozono. Planta una semilla, se echale abono, seguro florece. Y yo que tú seguro cuidaría el agua, el aire, la tierra, el ambiente. Ni Superman ni Batman salvarían el futuro entero, piensa en el presente. A cuidar el planeta bonito que nos ha regalado Diosito, con sus mares, montañas y ríos, en la casa que todos tenemos. Mira y ama la naturaleza, porque en ella hay mucha belleza. El regalo que todos tenemos no abandono, cuido la capa de ozono. Ayuda y la mía. A cuidar el planeta bonito que nos ha regalado Diosito, con sus mares, montañas y ríos, en la casa que todos tenemos. Cuida y ama la naturaleza, porque en ella hay mucha belleza. El regalo que todos tenemos no abandono, cuido la capa de ozono.
Agenda.
La Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana organiza un curso de voluntariado para ayudar a personas con daño cerebral adquirido.
Este curso se realizará en la sede de Adacea, en Alicante, del 5 al 16 de febrero.
Será en 5 días, el lunes 5, el martes 6, el lunes 12, el martes 13 y el viernes 16 de febrero.
Su horario será de 5 a 8 y para la inscripción y más información solo tenéis que entrar a la página web del voluntariado de la Comunidad Valenciana. Toma nota, platavoluntariado.org. Repito, platavoluntariado.org. Apúntate.
Creativitat amb veu pròpia. UPB Ràdio.
Ya saben que siempre acabamos el programa con un poema, y ya que hoy hemos hablado del tema de la libertad, qué mejor que acabar con un poema de un escritor de la Comunidad Valenciana que hasta ha sido llevado al mundo de la música. Les vamos a recitar el poema de Miguel Hernández, Para la libertad. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.
Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas.
Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo.
Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos pies de futura mirada y hará que los nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada.
Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida.
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter @tierradenadiepv.
Estuvieron con ustedes Sari Zorio en la edición, realización y control técnico, José María Casado Vera y Bea Ballesteros como locutores.
Y por último, para terminar este programa también con música, queremos despedirnos con una canción que han cantado casi seguro todos ustedes y que es muy conocida en la Comunidad Valenciana. Escucharán Libre de Nino Bravo.
Que paséis una buena semana y nos vemos el próximo viernes aquí en Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.